Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez.
En el libro de Malaquías vemos una promesa, la cual es que el Señor enviará el profeta Elías antes de la segunda venida de Jesús, donde Él haría volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Pero a qué se refiere esto? En medio de los tiempos que vivimos, el Señor quiere marcar nuestros corazones con el espíritu de Elías, para ver a nuestras generaciones en avivamiento y respondiendo al llamado del Señor sobre sus vidas.
Buenos días a todos. Es un placer para mí estar con ustedes. El día de hoy el Pastor Next no está con nosotros, pero es un placer para mí, su servidor Oscar Mejía, el poder hablar con ustedes hoy. Sí, es una conversación. Y también poder hablar acerca de este tema tan importante que vamos a hablar el día de hoy, de volver el corazón, volver los corazones entre las generaciones. Quiero saludar a todos los que están conectados por Facebook, por YouTube, por netsgomez.com, también por la aplicación Houses of Light. Gracias por conectarse fielmente todos los días. Gracias por escuchar este programa por tantos años. Deben haber personas que desde el día uno están escuchando este programa y siguen aquí fielmente escuchando el programa Buenas Nuevas para la Familia. El día de hoy vamos a tocar un tema que siento que es muy importante dentro de la narrativa bíblica, también dentro de los tiempos actuales que estamos viviendo y cómo estamos buscando responder a este llamado de Malaquías capítulo 4. También quiero animarlos, si tienen preguntas, si tienen comentarios, por favor háganlas. Estamos completamente abiertos para sus preguntas, sus comentarios. Junto con Carlos vamos a estar respondiendo estas preguntas basados en la palabra de Dios. Tuvimos un fin de semana increíble, el fin de semana que acaba de pasar, de fin de semana de resurrección o de Pascua. Aquí en nuestra iglesia tuvimos personas nuevas, personas que recibieron al Señor, personas que llegaron por primera vez, o también personas que estaban viniendo después de mucho tiempo que no habían llegado. Tuvimos hermosos servicios celebrando la resurrección de Jesús y sé que el Señor va a dar un fruto en estas personas. Estas personas van a dar un fruto después de este fin de semana. Así que bueno, el día de hoy este tema, siento hablar de esto más que todo por tres razones. La primera, porque el libro de Malaquías habla del mensaje de los últimos tiempos. Malaquías es un libro que tiene cuatro capítulos, y la mayoría de estos cuatro capítulos hablan de los últimos tiempos. Segundo, hay una crisis que estamos viviendo, donde estamos viendo una gran brecha, una separación entre estas generaciones. Hay una gran brecha entre generación de padres y de hijos. También estamos viendo cómo hay un montón de leyes y un montón de cosas que se están aprobando o aún proponiendo en contra de los bebés, en contra de los niños, aún como en las escuelas están teniendo todas estas enseñanzas acerca de la sexualidad, que realmente lo que están es corrompiendo a nuestros, pudieran corromper, mejor dicho, la mente de estos niños que obviamente están aprendiendo, son niños, y en este momento están como en esa etapa de desarrollo. Y todas estas cosas pueden traer como confusión, pueden traer una cantidad de cosas que pueden pasar en sus mentes. Y siento que el tema de hoy va a poder ayudar a dar un poco de vocabulario acerca de lo que está pasando y cómo tenemos que prepararnos para los últimos tiempos. Vamos a reconectarnos con Radio Inspiración.
Oscar, bienvenido.
¿Cómo estás, Carlitos?
Muy bien, Oscar, aquí.
Un placer estar listos contigo.
Igualmente para mí.
Una vez más.
Exacto.
Me encanta el que podamos hablar de este tema en medio de... Estaba comentando un poco ahorita en el corte que en medio de los tiempos que estamos viviendo, creo que Malaquías 4 nos trae como un entendimiento amplio acerca de cómo tenemos que prepararnos nosotros, nuestros corazones, pero también cómo tenemos que prepararnos entre las generaciones. Y Malaquías capítulo 4 es un capítulo que habla mucho acerca de los últimos tiempos y está refiriéndose o está mostrando qué es lo que va a suceder o qué es lo que debería de suceder antes de la venida de Jesús. Y Malaquías, específicamente el versículo 4 al 6, dice: acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces Malaquías empieza a darnos una descripción de un avivamiento que va a suceder. Hay un avivamiento entre las generaciones que va a suceder antes de la segunda venida de Cristo. Se pudiera ver como que hay un gran incremento de, digamos, hay un gran incremento de rebeldía entre las generaciones jóvenes y hay como una gran desunión entre estas generaciones por causa de tantas tendencias actuales que hay, las tendencias de identidad de género, las tendencias de drogas y todo esto. Y puede haber como un tipo de brecha en este momento entre estas generaciones, pero Malaquías profetiza, hay una profecía que se va a cumplir de que van a volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres a través de Elías. Y ahorita vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que entendemos en nuestras conversaciones aquí con el liderazgo, qué es lo que entendemos de este pasaje. Pero lo que quiero mencionar de primero en este versículo es que Malaquías está diciendo: acuérdense de la ley de Moisés. Uno de los primeros puntos importantes, hermanos, de poder tener una unión entre padres e hijos, entre generaciones, no solo padres biológicos, sino también vamos a ver que son padres espirituales o aún generación adulta con generación joven. Uno de los puntos principales es recordar la ley de Moisés. Y en lo que se refiere es a obedecer la palabra de Dios. No está diciendo a que nos judaicemos o que ahora es la ley, lo que sea, no estoy diciendo eso. Lo que está refiriéndose es: acuérdense de los mandatos, acuérdense de la palabra de Dios, acuérdense de qué es lo que yo escribí. Y creo que es muy importante que en medio de los tiempos que estamos viviendo tengamos muy presentes la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, tiene que ser nuestro manual constante, nuestro manual diario, en el cual nosotros podemos encontrar respuestas, podemos encontrar alivio, podemos encontrar una palabra fresca de Dios para nosotros. Pero la palabra de Dios, hermanos, es el estándar a cual Malaquías nos está llamando a vivir. Y esto tiene que ver aún en los tiempos que vivimos, porque muchas personas o muchos podemos ver en muchas situaciones donde por causa del amor que tenemos por nuestros hijos o por nuestros padres o nuestros amigos, muchas veces ponemos en peligro o en tela de juicio lo que la palabra de Dios dice. O sea, como que no le hacemos tanto caso a la palabra de Dios para no herir, o no le hacemos tanto caso a la palabra de Dios para no tener enemistades. Entonces, como que la maquillamos o no la obedecemos completamente. Y lo que está diciendo Malaquías es: la palabra de Dios es el manual o el estándar al que todos estamos llamados a vivir. Todos estamos llamados a vivir al estándar de la palabra de Dios. Y es básicamente esto: arrepentirnos y caminar en obediencia. Esto es el punto, uno de los puntos principales es arrepentirnos de nuestro pecado, arrepentirnos de nuestra maldad, arrepentirnos de nuestra condición, arrepentirnos de nuestras luchas, de las cosas que hacemos fuera de Dios, e intentar o procurar lo más que podamos caminar en obediencia. Este es el punto que resalta de primero Malaquías. Es: caminen en obediencia, arrepiéntanse, recuerden la ley de Moisés. Es decir, vivan acorde a la palabra de Dios. Y esta, vamos a darnos cuenta de que vivir acorde a la palabra de Dios va a producir en muchos rechazo, va a producir en otros alejamiento, va a producir en otros como un tipo de, como que es raro lo que tú estás haciendo, pero también es tener como ser muy conscientes en la forma en como nosotros vivimos la palabra de Dios. Nosotros vivimos la palabra no para condenar a otros, sino para vivir nosotros mismos en obediencia. Y a medida de que caminamos en la obediencia, a medida de que caminamos en la gracia del Señor, vamos a empezar a poder ser un testimonio de lo que es vivir en obediencia. No es que yo voy a venir a juzgar a las personas por causa de que ellos no viven en obediencia, no. Yo voy a vivir en obediencia, no voy a poner en peligro la palabra de Dios, es decir, voy a obedecer la palabra de Dios, pero al mismo tiempo voy a tener ternura con aquellos que no viven la palabra de Dios. Es decir, por ejemplo, con tus hijos. Ah, si tus hijos ves que están, no están caminando acorde a la palabra de Dios, de repente están luchando con drogas, con su identidad sexual, con su identidad de género, muchas cosas que tú puedes sentir que están fuera de la palabra de Dios y que sí están fuera de la palabra de Dios. Y quizá tu primera respuesta es como decirles, no, pero tienes que vivir así, tienes que ser así, tienes que obedecer y todo esto. Que muchas veces puede llegar a golpearlos de tal forma que lo que menos que ellos quieren hacer es tener algo que ver con Dios. Pero cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios y al mismo tiempo tenemos ternura para poder presentarla a otros, esto es uno de estos primeros factores que va a poder traer esta unión generacional o va a construir este puente entre adultos y jóvenes. Yo me he dado cuenta, tengo 27 años, me he dado cuenta de que con los adultos puedes encontrarte de todo, obviamente. Pero uno como joven también tiene que vivir acorde a la palabra de Dios para poder honrar a los adultos. Y en este momento quiero mencionar esto hacia los jóvenes. Nosotros como jóvenes, vivir acorde a la palabra de Dios es honrar a nuestros padres, es honrar a nuestras autoridades, es respetar, es tener comprensión, es tener ternura con ellos también. Porque esto también va a producir no solo que el corazón de los padres vuelvan hacia los hijos, sino que el corazón de los hijos vuelvan hacia los padres a medida de que obedecemos la palabra de Dios. La palabra de Dios trae más unión que división. Sí trae división en algunos momentos y sí va a haber división, pero más que todo va a traer unión porque el poder del Espíritu Santo va a permitirnos traer esta unión entre las generaciones. Vamos a ir a un corte y ya vamos a seguir con este tema. Ok. Quiero hacer un anuncio muy importante, muy, 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 muy importante, que es un retiro de hombres que vamos a tener en 2 semanas. El viernes 29 y el sábado, el viernes 28 y el sábado 29 de abril. No, perdón, el viernes 29 y el sábado 30 de abril. Me confundí. Viernes 29 y sábado 30 de abril tenemos un retiro para varones. Va a ser aquí en nuestra iglesia, Houses of Light Church. Hermanos, hemos visto testimonios impresionantes de hombres que han venido a retiros y que sus vidas desde ese momento empezaron a ser transformadas. Un amigo muy cercano a nosotros nos decía de que él vivió mucho, él luchó mucho con el alcohol, con las drogas, hasta el punto de que llegó a estar aún durmiendo en las calles algunas veces por causa de eso. Y dice que vino al retiro con todos estos problemas y que se encontró con el Señor de una forma tan sobrenatural que a partir de ese momento su vida empezó a ser transformada. Así que quiero animarte a ti, joven o hombre que nos estás escuchando, adulto, que si quieres venir a este retiro, por favor, regístrate en nuestra página web, housesoflight.org. Es solamente presencial, no es un evento en línea, es solamente presencial. Tenemos pocos cupos todavía, pero tenemos algunos cupos todavía disponibles para que tú puedas venir. Y también quiero hablarte a ti, si tu esposo, esposa, mujer de Dios, si tu esposo ves que necesita esto y lo estás escuchando en este momento, invítalo, anímalo. También tenemos testimonios de esposas que le compraron el ticket a sus esposos sin decirles y les dijeron, mira, aquí está el ticket, aquí está tu maleta, ve a este retiro, porque sé que el Señor va a encontrarse contigo. Y honestamente pasó. Testimonios de hombres que vinieron al retiro porque sus esposas les compraron el ticket y el día de hoy están caminando de una forma impresionante por causa de lo que Dios hizo en ellos en el retiro. O también si tú eres una mamá de un joven adulto o de un joven de 18 años en adelante. ¿Es 18 o 16 años en adelante? 17 años en adelante. Si tú tienes un joven entre 16, 17, 18 años que quiere que venga al retiro, por favor también usted, madre, cómprele esta entrada para que ellos puedan asistir. Es viernes y sábado. Esto incluye comida, no incluye hospedaje. Para que ustedes, si vienen de otras ciudades, ustedes tienen que encontrar su hospedaje. Pero el retiro incluye su comida y también todo lo que es el retiro. Así que regístrense hoy en housesoflight.org o casasdeluz.la. Entonces, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, lo que dice Malaquías, es nuestro estándar de vida. Es lo que el Señor nos está llamando a vivir. Ahora, no es un legalismo, no es simplemente una cantidad de mandamientos que tenemos que obedecer, que sí tenemos que obedecerlos y sí son mandamientos que el Señor nos llama a obedecer, pero Él no nos obliga a hacerlo, ni tiene como un tipo de forma ruda para que nosotros realmente lo vivamos. Él nos está invitando a vivir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es solamente, ¿cómo menciono esto? La palabra de Dios no es nada más decirle a alguien, hey, tienes que obedecer y tienes que hacer esto y tienes que hacer otro. No, la palabra de Dios también es vivir en amor y poder demostrarle a tus seres amados, a tus seres queridos, a tu esposo, a tu hijo, a tus amigos, cómo es amar como Dios ama, sin poner en peligro la verdad. La verdad no la podemos poner en peligro. La verdad siempre es la verdad, pero nosotros podemos amar a los demás para que esas personas puedan encontrar la verdad y puedan entonces caminar en lo que la palabra de Dios está hablando. Entonces, uno de los puntos principales es, hay que obedecer la palabra de Dios. Y mientras obedecemos la palabra de Dios, esto va a traer una gran unidad entre las generaciones. Sé que puede sonar difícil o puede sonar como que ya lo has intentado, pero yo te digo, sigue intentándolo. Sigue viviendo acorde a la palabra de Dios. Y vas a darte cuenta cómo tus generaciones van a venir al Señor. Vamos a reconectarnos con Radio Inspiración.
Oscar.
Ok, hay una pregunta aquí, Carlos, en el chat que dice, ¿puede una líder de mujeres dar estudio bíblico cuando está en desobediencia? La líder vive en yugo desigual. Me imagino, la persona que hizo esta pregunta, que cuando dice yugo desigual es que viven en, me imagino que en concubinato será, porque no creo que sea que esté casada y su esposo no sea cristiano. Refiriéndome a la pregunta en sí, yo creo, y ahorita quiero escucharte tu opinión, Carlos, yo creo que una persona que vive en concubinato abiertamente y está en un proceso de casarse y todo eso, creo que no es sano que esa persona sea un líder, o sea, que esté liderando a otros de dar estudios bíblicos en la iglesia o lo que sea, porque la persona, aparte de tu vida, de lo que puedas saber, también tienes que tener un testimonio. Entonces, por protección a esa persona, creo que lo mejor es que esta persona espere hasta que esté casada, hasta que se case, resuelva su situación de concubinato, para poder pasar a una posición de liderazgo. Ahora, si el yugo desigual que usted se refiere es que ella está casada con un hombre que no es cristiano y es líder y está dando clase, eso no lo veo para nada mal. Porque si ella obedece al Señor, se sujeta a su esposo, aunque su esposo no sea cristiano, definitivamente yo creo que ella puede dar un estudio bíblico, ser una líder en un ministerio de una iglesia, porque ella está obedeciendo al Señor, seguramente está obedeciendo a su esposo, pero no creo que esto sería un impedimento para que esta mujer sea una líder. ¿Qué piensas tú, Carlos?
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Oscar, porque sí, en realidad ya solamente están en unión libre, ¿verdad? Claro, mejor sería bueno que se acercara al pastor y que empezara a trabajar, uh-huh, ¿verdad? Lo de su matrimonio, lo de su pareja, ¿verdad? Para que, y tú bien lo decías, para hacer un buen testimonio. Y no es que se está desechando, sino que al contrario, se va a preparar mejor.
Así es.
Para poder tener un mejor liderazgo, ¿verdad? Y sí, como si tú lo decías también, ¿no? Si está casada con una persona no cristiana, la Escritura habla de que con la conducta casta, ¿verdad? Puede convertir a este hombre no cristiano, uh-huh, ¿verdad? Mostrando el carácter de Cristo. Y claro, enseñando a otras personas que sí se puede, ¿verdad? Caminar con el Señor, instruir a otras, ¿verdad? Y también, como tú decías, ¿no? En sumisión, ¿verdad? Hacia el esposo, siempre tiene que haber un balance, tener claro. cuidado, ¿verdad? Para que no descuide también su matrimonio. Y sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo
totalmente. Con tu opinión. Esperamos haber podido responder a su pregunta, hermana Claudia, que nos preguntó por YouTube. Si tienes alguna pregunta o algo, Carlos, por favor, me dices. Claro. Pero quiero seguir aquí mencionando esto para ir al siguiente punto. Entonces, la palabra de Dios es nuestro estándar. La palabra de Dios es nuestro modelo a seguir para ver esta unión entre los padres y los hijos. Y quiero mencionar esto y quiero también escuchar aquí tu opinión, Carlos, de la palabra de Dios muchas veces, como les mencionaba, puede traer como un tipo de incomodidad entre la familia. Pero si tú vives la palabra de Dios y eres obediente a lo que la palabra de Dios dice y lo expresas con ternura, tarde o temprano, tus generaciones van a ver en ti un testimonio y eso va a ocasionar el que ellos puedan ser atraídos hacia el Señor. Porque decía un escritor, un autor, dice que muchas veces la sangre es más fuerte que la teología. Es decir, muchas veces los padres pueden de repente ceder ante ciertas cosas con sus hijos para que sus hijos no se molesten, pero va totalmente en contra de la palabra de Dios. Y esto no es lo que el Señor nos está llamando, sino que vivamos acorde a la palabra de Dios con ternura, con mansedumbre, con gracia, con humildad, pero cuidemos y protejamos la verdad por encima de simplemente hacer una concesión porque son nuestros hijos. ¿Qué piensas, Carlos?
Totalmente de acuerdo también, Oscar, porque sí es importante, ¿no? O sea, vivir a lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo sé que hay ciertas cosas que tal vez como padres queremos nosotros complacer a nuestros hijos, ¿no? En mi caso, ¿no? O sea, yo fui el primero que llegué a los pies de Cristo y conforme él iba escuchando, ¿verdad? De parte de mi esposa el testimonio, mi padre fue que vino a los pies de Cristo, ¿verdad? Wow. Entonces, eso fue lo que nos lleva a nosotros, ¿no? Y es lo que es esta promesa que tú estás mencionando, ¿no? El poder guardar la escritura, el poder guardar los estatutos, ¿verdad? Por lo que tú leías al principio, recuerden la ley de Moisés. O sea, nos lleva también, ¿verdad? A siempre ver hacia atrás, ¿no? Lo que el Señor nos dejó para poder nosotros ver lo que Dios ha preparado para el futuro de nuestros hijos, incluso nuestras vidas. Y yo creo que tenemos que vivir a la luz de la escritura y las promesas que Dios nos ha dado.
Así es. Y luego de que Malaquías menciona esto, de recordar la ley de Moisés, es decir, de obedecer la palabra, dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías. De hecho, aunque está escrito en el libro de Malaquías, lo dice el Señor. El Señor es el que está diciendo todas estas cosas que están escritas en el libro de Malaquías. Él literalmente está diciendo, acuérdense la ley de Moisés, el Señor se lo está diciendo. Y luego dice, yo voy a enviar al profeta Elías. Ahora, ¿qué se refiere esto de enviar al profeta Elías? Bueno, pueden haber distintas interpretaciones acerca de esto específicamente. Las quiero mencionar rápido. Es de que puede referirse específicamente a Elías viniendo literalmente como uno de los dos testigos. Esto puede pasar. Puede pasar de que no estoy diciendo que sí va a ser Elías uno de los dos testigos. No me malinterpreten. Pero creemos que pudiera ser uno de los dos testigos por toda la descripción que habla Apocalipsis capítulo 11 acerca de quiénes son estos dos testigos. Y si esto es así, esta profecía de Malaquías tendría un cumplimiento literal. También el Señor habla de que Juan el Bautista eres Elías, pero luego Juan el Bautista dice, no, yo no soy. Esto pudiera verse como una confusión. Pero lo que entendemos dentro de todo esto es que el Señor, cuando dice, cuando habla de Juan el Bautista, específicamente dice que él opera bajo el espíritu de Elías. Y cuando vemos la vida, el estilo de vida de Elías, nos damos cuenta que Elías era un hombre que amaba al Señor, un hombre radical, un hombre apasionado, un hombre que tenía la valentía de enfrentarse ante un sistema de gobierno para hacer probar que Dios era real, que Dios existía. Era como un estilo de vida donde digo, voy a ser radical para el Señor, voy a ser radical en obedecerlo a Él, voy a ser radical en amarlo. Y este estilo de vida de radicalidad, no de legalismo, sino de radicalidad, que es como Elías volvió, Elías vivió, va a producir una unión entre generaciones. Y quiero darles un ejemplo. el pastor Nets, ustedes lo ven aquí todos los días por YouTube y lo escuchan en la radio. Él es un hombre que podemos verlo de una generación adulta. De hecho, yo pudiera ser su hijo en la edad que tengo. Y el estilo, él no es una persona legalista para nada. Los que lo conocemos, Carlos, tú lo conoces, él no es legalista para nada, pero es radical. Sí. El estilo de vida que el pastor Nets vive es un estilo de vida radical donde él dice, yo quiero amar al Señor y quiero obedecerlo en todo. Y cuando se equivoca, pide perdón y sigue adelante. O sea, no es que es una persona perfecta. Lo que me estoy refiriendo es a la radicalidad que él vive. Y eso a mí como un joven, como un hombre de 27 años, me inspira a poder tener una relación con Dios, pero también poder tener una relación con Él. Porque yo digo, este hombre es real. Este hombre vive lo que predica. Este hombre, aunque falla, se levanta y dice, vamos a seguir adelante. Cuando se equivoca, pide perdón. Cuando tiene que hablar duro, habla duro. Cuando tiene que hablar suave, lo hace. Porque es un estilo de vida radical que él vive. Y lo que esto produce en mí como joven, es decir, yo quiero unirme a él y caminar en lo que es esta unión de generaciones. Vamos a ir a una pausa. Quiero seguir mencionando esto porque siento que es importante. Y no solamente pasa con él. Yo estoy dando un ejemplo con él. Pero hay otros líderes aquí en nuestra iglesia y otras personas en mi vida que son personas que doblan mi edad. O sea, que pueden estar en sus 50s o 60s. Y el estilo de vida que ellos viven me produce a mí un gran deseo y una gran inspiración de seguir al Señor. Y también de conectarme con estos hombres de 50, 60 años, aunque son generaciones distintas, aunque de repente ellos se vistan de una forma y yo me vista de otra, o ellos se peinen de una forma y yo me peine de otra, o yo tenga mayor conexión de algún modo con la tecnología y ellos no, ese tipo de cosas no son el puente entre las generaciones, sino que es el estilo de vida que ellos están viviendo que me produce querer estar cerca de ellos. Y esto pasa también al contrario. Jóvenes que están buscando obedecer la palabra de Dios, ser fieles a Él, no ser legalistas, ser personas normales, o sea, somos jóvenes normales. O sea, por ejemplo, a mí me encanta la tecnología, a mí me encanta todo lo que es Apple, me gusta. Y no, y con los límites que requiere, pero me gusta. O sea, no soy alguien raro, no soy alguien que digo, no, eso no se toca. No. Soy alguien que quiero vivir acorde a la palabra de Dios. Quiero buscar su corazón, quiero ser obediente a la palabra. Y sé que hay muchísimos, muchísimos jóvenes y adultos que están diciendo, yo quiero hacer eso. Esto es una gran atracción entre las generaciones. Por eso él decía, acuérdense de la ley de Moisés. Él decía, el Señor, si viven acorde a la palabra, si buscan obedecerlo a Él, si buscan tener relación conmigo, si buscan tener obedecer mis estatutos, voy a hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Y creo que muchas veces intentamos lo contrario. Y es normal, o sea, no estoy diciendo de que hay una condenación, lo que sea. No, yo creo que a veces intentamos lo contrario. Como que a veces nuestras primeras o nuestra única solución que creemos que puede funcionar es el que yo me haga como ellos. Es decir, el que no voy a usar la palabra de Dios como una fuente de, como un puente, sino que voy a usar otras cosas como fuente principal. Yo sí creo en que hay maneras de construir puentes, sí, en la vida cotidiana, sí. Pero lo que estoy diciendo es que la fuente principal para construir un puente entre las generaciones es vivir acorde a la palabra de Dios, porque así vivió Elías. Y Elías y Eliseo eran este ejemplo de generaciones estando conectados. Elías era radical y buscaba al Señor y quería amarlo, y Eliseo seguía a Elías por causa de este estilo de vida que él vivía. Y eso produjo esta unión entre generaciones. Eso va a pasar en tu casa. A medida que... Sé que quizá tú puedes decir, Oscar, lo he intentado, pero no lo he visto. Hay que seguir intentándolo. Hay que seguir buscando el vivir acorde a la palabra de Dios, el amar al Señor con todo nuestro corazón, creyendo de que esto también va a producir una unión entre padres e hijos. Y vamos a seguir hablando más de esto, pero vamos a reconectarnos con Radio Inspiración.
Oscar.
Sí, como estaba mencionando, Carlos, como que tú, y quiero preguntarte a ti, porque también tú estás en la... Pudieras tener casi el doble de mi edad. No estoy diciendo eso. O sea, no estoy publicando tu edad. Lo que estoy diciendo es que el estilo de vida que tú vivas va a traerme a mí a querer estar contigo. Es decir, no es nada más el que tú, Carlos, te vistas bien, que te vistes muy bien, o que hagas cosas de jóvenes, sino que el ver tu estilo de vida y el ver cómo amas al Señor me produce a mí el querer estar cerca de ti a pesar de que seamos de dos generaciones distintas. ¿Qué piensas de esto?
Estoy totalmente de acuerdo, porque sí es importante, ¿no? El estilo de vida que nosotros tengamos para Cristo, esto se antoja hacia los jóvenes, ¿no? Y ese es el objetivo, ¿no? Como tú lo decías al principio, volver los corazones entre las generaciones, ¿no? Esta generación de adulto con la generación de jóvenes. Te imaginas, ¿no? El ejemplo que tú ponías de Pastor Nets. O sea, uniendo a estos jóvenes con el estilo de vida de Pastor Nets, ¿te imaginas qué impacto, ¿no?, habría en esa generación,
sí,
para poder traer, ¿no?, la presencia de Dios y un mover tremendo?
Sí. Y hay una pregunta aquí que nos están haciendo y quiero que tengamos nuestros puntos de vista. Tú tienes tus hijos, Carlita de 25 años, yo apenas tengo mi hija de 7 semanas. Y estamos viviendo, amando al Señor juntos, pero somos de generaciones distintas. Y quiero preguntarte esto para escuchar nuestras respuestas. Dice, ¿pudiera explicarme qué es ser legalista? ¿Cómo explicarías tú esto, Carlos? ¿Qué es ser una persona legalista?
Legalista. Bueno, una persona legalista sería imponer leyes sobre nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sobre nuestras familias, viviendo, solo como exigir algo que en realidad yo no estoy viviendo, uh-huh, ¿verdad? O sea, es traerle esto, ¿no? O sea, criticar, ¿verdad? Y tal vez yo no estoy viviendo esto.
Sí.
¿Verdad? Entonces, una persona legalista solamente impone leyes, pero en realidad no las está viviendo. Yo creo,
sí,
que es algo que necesitamos cuidar, ¿no? Cada uno de nosotros.
Y es también, y me encanta lo que dices, porque es simplemente imponer leyes o decir cosas sin conectarnos con el corazón de las personas. Uh-huh. O sea, es como que tienes que amar al Señor y tienes que obedecerlo y tienes que ir a la iglesia y tienes que. Y tu hijo lo que está diciendo, sí, está bien, pero yo quiero tener también una conexión contigo. O sea, hay, exacto, algo que está pasando en mi corazón que tú no me estás, que tú no te estás conectando conmigo. O hay también toda una carga también religiosa. Yo vengo de iglesias, Carlos, donde un pantalón era un pecado para las mujeres, ¿sabes? O donde si no tenías un velo era pecado. O si no tenías, o si tenías maquillaje era pecado. Fui a muchísimas iglesias así, muchísimas. Y el también vivir con esta mentalidad, no estoy criticándolo, pero en cierto modo realmente no es, es ser legalista, porque eso también aleja a una generación que está diciendo, ya va, pero ¿qué tiene que ver eso? O sea, nosotros defendemos completamente el que las personas se vistan de forma prudente. Nosotros defendemos el que las mujeres no se vistan de forma provocativa, ni los hombres se vistan de forma provocativa. Eso lo apoyamos 100%. Pero al mismo tiempo también apoyamos el que la persona se vista bien. ¿Cierto? O sea, hay pantalones que no son malos. O sea, hay blusas que no son malas. O sea, desde el punto de vista de que muchas veces nos enfocamos demasiado en las cosas que en el Señor y en la relación que estas personas tienen con Él. Y le hemos dado más importancia al cómo se hacen las cosas y a cómo es que se tienen que hacer y cómo es que hay que orar y cómo es que hay que cantar y cómo es que hay que vestirse y todo eso, que en realmente decir, ya va, vamos a amar al Señor, vamos a preguntarle a Él, ¿y de qué se trata esto? Y yo estoy mencionando que hay extremos. Hay personas que se van hacia el extremo de que esta parte, de que tienes que ir a la iglesia y tienes que obedecer, y si no eres, y si no vas a la iglesia eres un pecado. O sea, una forma muy dura. Y hay otro extremo, que es el que se hacen concesiones de todo. Ve lo que tú quieras, di todo lo que tú quieras, si quieres fuma todo lo que tú quieras. O sea, como que hay un tipo de libertinaje también, y el Señor está diciendo, ya va, hay un punto donde nosotros podemos buscar amar al Señor sin poner en peligro la verdad y poder demostrar que podemos vivir la palabra de Dios sin necesidad de imponer cosas, sino de más bien que sea una consecuencia de nuestra relación con Él. Yo creo que si, por ejemplo, en tu casa, y quiero poner un ejemplo, si en tu casa tu hijo está fumando marihuana, vamos a poner este ejemplo que es algo muy real que sucede. Uh-huh. Yo primero como padre, eso está, yo no permitiría que eso pasara en la casa. Pero yo no simplemente dijera, estás mal, no fumes marihuana, porque no, no. Hijo, aquí en esta casa no se fuma marihuana. Esto está mal, esto está prohibido en nuestra casa. Pero quiero, pero también al mismo tiempo soy una persona que busca conectarse con él. Y busco puentes, busco saber qué es lo que le gusta a mi hijo, saber qué es lo que él quiere hacer. También decirle en algunos momentos, vamos a orar juntos un tiempo, vente, vamos a orar. O acompáñame a la iglesia. O que el hijo pueda ver en ti el que tú eres una persona firme, pero al mismo tiempo que eres una persona tierna. No que eres una persona que dices no. Y igual de igual forma quizá no estás viviendo acorde a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué opinas de esto, Carlos?
Sí, es muy cierto, Oscar, porque en realidad necesitamos el ejemplo que tú ponías ahorita, ¿no? El del joven, ¿verdad? En la casa que está fumando marihuana. Y no solo es condenarlos, ¿no? Mira, esto es del diablo, o sea, sino que el saber, como tú bien decías, el motivo, ¿por qué? ¿Qué es lo que lo llevó a hacer esto? ¿Verdad? Sí. Que hay un vacío que quizás yo no estoy supliendo y que tal vez tampoco no he mostrado el vacío que Cristo puede llenar en su vida. Uh-huh. Entonces, yo creo que necesitamos tener esa conexión. Sí, lo hablamos en la escuela para padres, ¿no? Y yo lo he aprendido con mis hijos. O sea, necesitamos explicar, conocer, saber qué es lo que está en el corazón de ellos. Porque lo que tenemos que hacer en ellos es ganarnos el corazón de ellos para que ellos puedan conectarse con nosotros.
Así es. Y sin poner en peligro la verdad.
Totalmente.
Porque yo sé que te conozco a ti, por ejemplo, y eres una persona cool. Tú eres cool, Carlos. O sea, siempre te digo, wow, me gusta tu camisa o lo que sea, ¿no? Pero no, nunca pones en peligro la verdad. Es decir, lo que he visto, y sé que es así, es un testimonio, de que mantienes en tu casa el que aquí amamos al Señor. No somos legalistas, amamos al Señor. Y hay cosas que no se deben hacer. En nuestra casa. Y creo que eso es uno de los puntos principales que puede producir la unión entre generaciones. Y también yo sé, y me encanta que estés conmigo, Carlos, porque podemos hablar desde estas dos perspectivas. Exacto. Cuando tú ves a un joven, Carlos, que está apasionado por el Señor, que tiene una relación con Él y que vive un estilo de vida de obediencia al Señor, ¿eso también qué produce en ti?
Oh, wow, eso me produce primero gozo, ¿no? O sea, uh-huh. y poder ver el corazón de Cristo impactando a un joven, ¿verdad? Uh-huh. Y eso me lleva a mí a poderme acercar, conectarme con él y poder decir, wow, qué es lo que te llevó a tener esta pasión por el Señor, ¿verdad? O sea, ¿cómo fuiste impactado? Y también me da ternura verlos, ¿verdad? Un joven, ¿verdad? Y yo quizás, a veces quizás los adultos son los menos que estamos prendidos, ¿no? Y los jóvenes están siendo tocados. Y ver un joven así, yo cuando veo jóvenes en la iglesia, ¿verdad? Danzando, hincados, o sea, buscando el rostro del Señor, eso me da a mí un gozo increíble y me llama más la atención.
Y te hace conectarte con ellos.
Claro, me acerca.
Yo conozco a un joven que está en tu grupo de amistad y te ama. Sí. porque dice, wow, he podido encontrar una conexión con él. Y es esto, es Malaquías capítulo 4. Y ahorita en el último segmento vamos a hablar un poco de la importancia de por qué tenemos que vivir así. Vamos a un corte. Sé que hay pueden haber muchas dinámicas en este tema que estamos hablando. Y obviamente cada caso se tiene que evaluar. Así como he dicho, la importancia de mantener el estándar de la palabra de Dios y también que eso sea nuestra fuente principal para construir puentes. También estoy 100% de acuerdo con que se pueden utilizar otras cosas para construir puentes. Los deportes, la música, temas específicos que realmente llamen la atención de tu hijo o también de tu papá. Yo quiero hablarte a ti, joven, si hay algún joven escuchándome y tú dices, es que mi papá es muy anticuado o mi papá es... la moda de él no me gusta, lo que él ve no me gusta, lo que él escucha no me gusta, los deportes no me gustan. O sea, hay todo este tipo de cosas que no me gusta, yo me conecto mejor a mi mundo. No hay una conexión entre generaciones si nosotros como jóvenes también mantenemos esta actitud como de que no, allá los adultos allá, los jóvenes aquí, es que ellos son raros, nosotros somos cool. No tengas esa actitud. No tengas ese tipo de como de sí, de actitud hacia ellos, porque las generaciones, el Señor creó las generaciones, Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Las generaciones están en su corazón. Y sí hay cosas en las cuales tú puedes conectarte con tus padres o con tus tíos o con las personas adultas que tú dices, hay un punto de conexión entre nosotros también en algo que sí, la palabra de Dios, pero también en algo cotidiano. De repente a tu papá, no sé, le gusta ir a ver, no sé, soccer. Y a ti no te gusta, pero tú dices, ok, voy a ir con él un día a ver un partido de soccer. O a tu papá le gusta la historia. Bueno, quizá puedes empezar a estudiar un poco de historia para tener temas de conversación con tu papá acerca de eso. O sea, busca tú como joven tener la humildad de decir, yo quiero conectarme con mis padres, yo quiero conectarme con mis autoridades y quiero encontrar puntos de conexión donde podamos hablar acerca de cosas que a ambos nos llamen la atención. Así como muchas veces nosotros como jóvenes exigimos que los adultos nos entiendan, nosotros como jóvenes también tenemos que tener el corazón para entender a los adultos. Y esto va a causar una gran conexión entre generaciones. A veces es difícil, pero siento que es muy importante que nosotros como jóvenes podamos comprender a nuestras autoridades, a nuestros padres, a nuestros tíos, lo que sea. Porque ellos también vivieron en otra generación. Y así como de repente tú te molestas porque él no entiendes cómo es que él no puede manejar el iPhone, entonces ellos también pudieran tener la misma actitud hacia nosotros, de decir, pero es que en mi generación no tuvimos iPhone, entonces no vas a tener. Entonces hay como este tipo de puntos que pueden sonar como muy cotidianos, pero que también son muy importantes en lo que es restaurar estas relaciones entre generaciones. No hay nada más poderoso que las generaciones juntas. Los adultos tienen la sabiduría y la experiencia. Los jóvenes tienen la fuerza y la pasión. Y estas cosas juntas van a producir cambios impresionantes. Un avivamiento impresionante. Malaquías 4 habla de este avivamiento. Las generaciones unidas. Esto es un avivamiento. El ver a un adulto con un joven, ambos caminando y amando al Señor. Esto es avivamiento. Y creemos que el Señor está hablándonos de esto y está diciendo, antes de la segunda venida de Cristo, esto tiene que pasar. Porque si esto no pasa, dice, va a venir una gran destrucción y va como que aún las generaciones, la honra, el recuperar esta unión entre generaciones, es también determinante para las bendiciones que Dios va a enviar sobre lugares, sobre familias, sobre personas, por causa de esta unión generacional. Vamos a reconectarnos con Radio Inspiración.
Oscar.
Esta pregunta que me enviaste, Carlos, dice, una pregunta, ¿cómo hacerles entender a mis hijas de 10 y 17 años que la música que escuchan no le agrada a Dios? Ellas dicen que a mí nada me gusta. Yo les digo que antes de hacer algo, se pregunten ellas mismas si eso le agrada a Dios. Es un tema muy común. Estas preguntas siempre las recibimos y yo siempre intento dar esta respuesta. Yo creo que primero no es nada más decirles a ellas, ustedes pregúntenle a Dios y vean si eso le agrada a Dios. Porque quizá ellas no entienden o no tienen la relación con Dios que usted tiene. Entonces la convicción que usted tiene, quizá ellas todavía no la tienen y lo que van a encontrarse es con una pared que les está diciendo eso está mal, pero no está sentándose con ellas a decir, a ver, hijas, vente, vamos a sentarnos. Vamos a escribir lo que la canción dice, por ejemplo. Vamos a ver qué dice esta canción. Y si la canción habla de cosas pervertidas y cosas así, tú le dices, hija, ¿qué estás aprendiendo de esto? Porque también yo digo esto, hay canciones, y quiero que me digas tu opinión, Carlos. Hay canciones, por ejemplo, canciones románticas de los años 80, de los años 90, que son canciones muy hermosas. Uh-huh. Canciones, aún aquí en nuestra escena romántica, a veces hay canciones que son muy hermosas, que son canciones románticas, que tú dices, no hay nada de malo en esta letra. Es una canción que expresa amor, es una canción que expresa la belleza del matrimonio, la belleza de la relación, pero muchas veces nosotros también, y esto también puede ser legalismo, el que nosotros tildamos todo como malo. Toda canción que no sea cristiana es mala, y muchas veces no le prestamos ni siquiera atención a lo que está diciendo. Yo estoy 100% de acuerdo que quizá el 99% de las canciones actuales están mal. Tienen una letra horrible, está horrible. Pero yo diría, me quiero sentar contigo a ver qué estás escuchando. ¿Por qué te gusta esa música? Entonces escucho el ritmo de la música y digo, ok, ¿cómo puedo hacer para que mi hija pueda darse cuenta de esto? Bueno, quizá puedo ir a un artista cristiano que tenga un género musical muy parecido y tú dices, a ver, ¿qué piensas de esta canción? Entonces, aún desde esas conversaciones se puede generar el que ellas puedan llegar a la convicción de que lo que están escuchando está mal. Porque ahorita hay, y quiero escuchar tu opinión de esto, es muy difícil poder controlar lo que escuchan, porque si tienen un iPhone, ellas pueden escucharlo en su cuarto con sus audífonos y es bien difícil. Lo que usted tiene que hacer, en vez de decirle solamente está mal, es producir también en ellas convicción a través de lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué piensas de esto, Carlos?
Bueno, es muy buena pregunta la que están haciendo aquí, ¿no? O sea, y aquí podemos ver, ¿no? Cómo nosotros, como padres, alejamos nuestros hijos de Dios. Porque lo primero que le decimos es, a Dios no le agrada. Uh-huh. Entonces, le estamos mostrando que Dios es un Dios, ¿verdad? Legalista, un Dios que realmente no permite absolutamente nada para que tú puedas tener un lugar donde tú puedas como llegar y descansar en él, ¿no? Uh-huh. O sea, no les muestras confianza. Entonces, ellos crecen ya 18 años, ya no quieren saber nada de Dios. Entonces, ese es el primer error que cometemos. Segundo, ¿no? Es importante lo que tú estabas mencionando. Poder sentarnos y escuchar lo que ellos están escuchando. Entonces, también, ¿cuál es la influencia que mis hijos tienen? ¿Cuál es la mayor influencia que mis hijas están teniendo en este momento? Es, como tú decías, ¿es el iPhone el que tiene, verdad, las redes sociales? ¿O realmente mi conexión como padre para poder conocer el corazón de mis hijas?
Sí.
Entonces, es importante poder tener ese balance.
Sí, y escuchar. O sea, yo no estoy proponiendo que escuchen música secular. Yo no estoy diciendo eso, ni lo estoy promoviendo, para nada. Lo que yo estoy diciendo es, escuchen. Escuchen qué es lo que está diciendo la letra para que ustedes también puedan, junto con ellas, llegar a la conclusión de si está mal lo que están escuchando. O sea, es una cuestión compartida. Y esta otra pregunta, ¿cómo podemos ayudar a los jóvenes que quieren buscar de Dios, pero también quieren estar en el mundo? Tu ejemplo. Sí. Yo siento que tu ejemplo es vital para que un joven se apasione por el Señor. El cómo tú vives, tu estilo de vida, tu forma de hablar, tu forma de ser, tu forma de tratarlos, cómo los amas, cómo los atiendes, cómo los ayudas, cómo eres firme. Hay jóvenes, y quizá tú has escuchado esto muchas veces, jóvenes que los papás fueron firmes con ellos y se molestaban al principio, pero luego de años, ellos vienen y les dicen, papá, gracias por ser firmes conmigo, porque eso me enseñó o eso me mantuvo alejado de ciertas cosas que pudieron haberme llevado a la muerte o llevado a otras cosas. ¿Qué piensas de esto, Carlos?
Sí, y lo he escuchado en boca de mis hijos, ¿no? Mm. Ya están ellos grandes y sí he podido orar siempre, ¿no? O sea, que la fe de mis hijos se mantenga firme, ¿no? Pero es el ejemplo, es el testimonio, porque sí, es importante. Nuestros hijos son atacados, bombardeados afuera, en la escuela, donde sean, uh-huh. ¿verdad? Entonces, pero también el fundamento que nosotros estemos poniendo, tanto en la iglesia, en casa, ¿verdad? Para que ellos puedan ser atraídos. O sea, siempre quizás, como tú decías, y me gustaba esa frase que tú decías, a veces nosotros ponemos paredes, y ellos se dan de golpes en eso, entonces no quieren volver a ese lugar. Entonces, uh-huh. es algo difícil, pero cuando realmente mostramos, ¿verdad?, la misericordia de Cristo, ¿verdad?, el gozo que hay de estar en la presencia de Él y buscarlo y hacer su voluntad, entonces eso se antoja y ellos quieren permanecer más en ese lugar porque para ellos es un lugar seguro.
Sí, es que la presencia de Dios es algo que se antoja. O sea, un joven, y más que todo en esta generación, que los jóvenes están buscando cosas que sean reales. No hay nada más real que la presencia de Jesús. No hay nada más real que la transformación de Jesús en tu vida. No hay nada más real que lo que el Señor ha hecho. Y cuando vemos, ahorita estamos viviendo algo muy hermoso aquí en nuestra iglesia, adolescentes de 12, 13 años, apasionados por el Señor, que están ahí al frente, que hacen venir a sus papás a las 5 de la mañana al cuarto de oración. Y no son jóvenes que tú dices, están perdiendo su juventud o qué les están enseñando. No, tuvieron un encuentro con la presencia de Jesús que fue suficiente para que ellos por sí solos se dieran cuenta de que Jesús es la única respuesta. Entonces, ayunen muchos por sus hijos, hermanos.
Sí.
Ayunen por ellos, oren por ellos, ayunen por estas generaciones. Si ves que hay un joven que no tiene un papá o una mamá, o que de repente su papá no es cristiano, y tú sí eres cristiano y está en tu iglesia, sé un padre espiritual, acércate, dale consejos, apóyalo, conéctate, porque es vital para que antes que venga el Señor, tiene que haber un avivamiento entre las generaciones para ver al Señor moverse de una manera sobrenatural en medio de nosotros. Así es, amigos. Siento que este tema está trayendo respuestas a muchas de las cosas que están pasando hoy. Y el avivamiento que estamos esperando es este. La unión entre generaciones. Jóvenes, adultos, niños, ancianos, amándose, buscando al Señor, queriendo estar cerca de Él. Porque hay una gran fuerza. Yo creo que hay como un impacto muy fuerte cuando una iglesia o una familia se aman y aman al Señor. Nada lo puede detener. Nada puede detener el que hayan jóvenes, niños, adultos, ancianos amando al Señor. Eso es un milagro y es un avivamiento que el Señor prometió. Pero recuerden, esto pasa a través de vivir como Elías vivió, obedeciendo la palabra de Dios, un espíritu conectado al Señor de una forma radical, de una forma firme, amar al Señor con tu vida, con tus fuerzas. Eso va a traer un avivamiento en nuestra generación. Así que gracias a todos los que se conectaron el día de hoy por las distintas plataformas. El día de mañana va a estar con nosotros el pastor Nets Gómez en preguntas y respuestas. Así que preparen sus preguntas de una vez para que el día de mañana él pueda responder a sus preguntas. Que estén muy bien y que tengan muy buenas tardes.
Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.